Cuentan de un rey que, sabiendo que una bruja hacía cosas muy malas, la llamó y la envió a buscar un tesoro, pero en realidad solamente era un engaño para que la apresara. La bruja fue apresada. Tiempo después logró escapar de esa prisión y juró vengarse del rey y de su reino. Y cuando salió finalmente, lanzó una maldición sobre el reino, haciendo que un bosque encantado se formara alrededor, tomando una forma de laberinto. Y solo cuando alguno de los habitantes del reino fuera capaz de salir de ese laberinto, el hechizo desaparecería. En ese laberinto había muchas puertas a las que había que tocar y preguntarles cómo salir. Pero bueno, cada puerta solamente decía la verdad cuando el que tocaba era una persona que respondía consciente y sinceramente a las preguntas que le hacía la puerta. Y como en el reino no había muchas personas conscientes y sinceras, todas las que había mandado el rey habían fracasado. Y así es como pasaron muchos años, años durante los cuales nadie pudo salir del reino. Nadie pudo salvar ese laberinto. Y el rey tuvo una hija en ese tiempo, y cuando la hija cumplió 7 años, decidió salir a explorar, decidió salir fuera del reino. Sabía que no debería de meterse al laberinto porque su padre le había explicado que ahí no debería de entrar. Pero bueno, la niña era curiosa y se metió en el laberinto. Entonces la princesa toca a la primera puerta y la primera puerta le dice: ¿quién es? Si te lo digo, ¿prometes guardarme el secreto?, le dijo la princesa, porque no sabía quién estaba hablando. Dime la verdad y guardaré tu secreto, le dijo la puerta. Soy la princesa, le dijo la niña. Y así es como la puerta se abrió y le dijo qué camino debería de tomar. Toma el camino a la izquierda. La princesa fue por el camino que le dijo la puerta y se encontró con otra puerta. Tocó de nuevo y la puerta le preguntó: ¿por qué quieres escapar del reino? No quiero escapar, le dijo la niña, solo quiero ver qué hay fuera del reino. Volveré rápidamente antes de que sepan que salí. La segunda puerta se abrió y le dijo: tome el camino de en medio hasta la siguiente puerta. La princesa caminó un poco más y llamó a la tercera puerta. ¿Por qué has desobedecido a tus padres?, le preguntó la puerta. ¿No? Bueno, sí, sí he desobedecido, pero por curiosidad, por saber qué había primero en el laberinto y luego afuera. La puerta se abrió y le dijo: toma el segundo camino a la izquierda y sigue hasta la siguiente puerta. Cuando llegó, tocó. ¿A dónde quieres ir?, le preguntó la cuarta puerta. La verdad es que salí con la intención de visitar y conocer afuera, pero ahora me siento culpable y me gustaría regresar a casa. Has dicho la verdad y llegaste al final de este laberinto. Así es que tú tienes que decidir si quieres salir y romper la maldición en la que vive tu reino o volver al palacio para que tu padre no se entere de que has desobedecido. Maldición, le dijo la niña. ¿Qué maldición? Y entonces la puerta le explicó a la princesa lo que había hecho la bruja y la maldición que había hecho caer sobre el reino. Entonces tengo dos opciones. Salgo y salvo a mi reino, desobedeciendo a mi padre, o vuelvo y pido perdón. ¿Cómo sé que no me engañas, puerta? Porque tú has sido sincera con tus respuestas y por eso yo también lo estoy siendo contigo. Ok, de acuerdo. En ese caso, elijo salvar a mi reino. La puerta se abrió y le dijo: camina 10 pasos y estarás afuera. Cuando la princesa caminó los 10 pasos, el laberinto desapareció. Y así fue como la conciencia y la sinceridad de una niña de 7 años logró deshacer esa maldición. Soy tu amigo y servidor, soy el doctor Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla y ahora seguimos con la segunda parte de este podcast, ¿verdad?, acerca de los laberintos mentales y precisamente este es el tema: cómo saber si vivo en un laberinto mental. ¿Cómo sabes si vives en un laberinto mental? Porque pocas personas reconocen que tienen un problema, pocas personas saben que necesitan ayuda. Entonces, ¿cómo voy a saber si necesito ayuda ¿Cómo saber si hago las cosas correctamente? ¿Cómo saber si no vivo en un laberinto mental? Mira, hemos hablado de que hay que usar el corazón, de que hay que sensibilizarnos. Y nosotros pensamos que somos sensibles y pensamos que usamos el corazón, pero no sabemos pensar con el corazón. Ya te explicaba en un podcast que el corazón tiene más de 40.000 neuronas según los fisiólogos, los hermanos Lassey. O sea, el corazón piensa. Y el Maestro Jesús nos dice constantemente: busca en tu corazón el reino de Dios y su justo uso. Como es el hombre en su corazón, así es él. Este pueblo me adora con la boca, pero no con el corazón. ¿Te fijas? Esta sociedad padece de una enfermedad que es pensar demasiado y que se está volviendo muy nocivo para su desarrollo, para su felicidad, inclusive hasta para su cerebro. Y hay muchos estudios que nos dicen esto, ¿verdad? Que tenemos que aprender a desarrollar nuestra conciencia, que tenemos que aprender a poner atención, no dejarnos llevar por pensamientos vanos y absurdos. Porque ahí es donde se nos escapa la gran oportunidad de verdaderamente ser felices, de encontrar eso que estás buscando, la salud, la pareja, el negocio, la vida que estás buscando, que has deseado. Y los años pasan y finalmente veo como muchas personas terminan con una enorme frustración y con muchas enfermedades y finalmente viviendo lo que menos deseaban en su vida. Si te sientes constantemente cansado, si te sientes como endurecido, como rígido, amaneces con dolores, bueno, puede ser que estés viviendo en un laberinto mental, ¿verdad? Entonces, esto es porque tienes un exceso de pensamientos tóxicos. Lo podemos llamar pensamientos tóxicos, pensamientos parásito, pensamientos basura, pensamientos negativos, pensamientos improductivos, pensamientos inertes. Entonces, así estás imaginando todo el día, analizando, calculando, ¿verdad? Tomando decisiones en base a esos pensamientos y vives pensando. Y no todos los pensamientos que tienes son capacitantes. De hecho, la mayoría son incapacitantes. Son inútiles. Y es una forma, es un común denominador vivir utilizando o pensando demasiados pensamientos inútiles. Eso llega finalmente a producir un bloqueo y estar llenos de pensamientos inservibles. Se crea ahí un tumor mental, ¿verdad? Y entonces, bueno, no tienes pensamientos que no te aportan nada, que no te capacitan, que no te permiten avanzar, que no te llevan a ninguna parte. Y al final terminas cansado y frustrado, enfermo. Tu vida se vuelve pesada, te bloqueas, renuncias a tu potencialidad, renuncias a ejercitar tu capacidad y a utilizar herramientas más potenciadoras. Recuerda que la célula es dentro del cuerpo la unidad básica de conciencia, la célula. Y el pensamiento es la unidad básica, fíjate, de la mente. Así como la célula es la unidad básica de conciencia, fíjate lo que te estoy diciendo, el pensamiento es la unidad básica de la mente. Entonces, se dice que este universo es una creación mental, pero no necesariamente. Lo que Dios creó es muy bueno, es perfecto. La naturaleza es perfecta. Nosotros nos hemos encargado de destruir a la naturaleza. Nuestro cuerpo es perfecto, nace con una homeostasis, con una naturalidad que le permite sentir bienestar. Nosotros nos encargamos de destruirla con nuestro libre albedrío. Observa que no hay ninguna imperfección en esta creación. Somos los seres humanos los que nos hemos encargado de hacerla imperfecta. Pero es parte de nuestra naturaleza. Prueba y error. Prueba y error. Eso es lo que nos diferencia del resto de los seres de la creación. Entonces nuestros pensamientos muchas veces, te repito, son inconscientes. Son inconscientes en su mayoría. No son conscientes aunque nosotros creemos que sí. Te explicaba. Pensamos que amamos, pero lo pensamos, no lo sentimos con el corazón. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no lo sentimos con el corazón. Es interesante. Haz de cuenta que esto es como un iceberg. El pensamiento es la punta, ¿verdad? Y bueno, depende de si es consciente o inconsciente lo que viene abajo. Lo que tú ves en la superficie solo es la punta. Si es un pensamiento consciente o si es un pensamiento inconsciente, entonces la mayor parte de lo que nos ocurre es por tener pensamientos inconscientes. Es interesante lo que estudian algunas universidades acerca del comportamiento del ser humano, como el Instituto Hermann. Y habla precisamente de cómo los pensamientos que generan una química, cómo circula nuestro cerebro, pero siempre pasan por debajo del radar de la conciencia. Lo que significa que a pesar de que estemos pensando, de que estemos procesando todo, inclusive lo que te estoy diciendo en este momento, puede ser que no lo creas, porque no eres consciente y piensas que estás en lo correcto. Tampoco significa que lo que yo te esté diciendo sea lo correcto, sino es entender, metabolizar. Y entender que obviamente la vida que hoy vivimos es la suma de todos los pensamientos que hemos tenido. La vida que hoy vivimos ha sido directamente proporcional a la calidad de los pensamientos que le han precedido. Así es que depende de si tus pensamientos generan ideas conscientes o inconscientes. Así es el resultado que tú has obtenido. Por eso hay cosas que te han pasado que no has querido y que se repiten y se repiten, y vuelves a tener la oportunidad de corregirlas y vuelves a fracasar. Porque sabes quizás que para ese trabajo tu problema es llegar temprano y sigues intentando llegar temprano, y hay muchas cosas que te sabotean hasta que lo que te sabotee verdaderamente se vuelva algo gigante, como una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Has vivido muchas relaciones y siempre terminas igual. Siempre terminas discutiendo con tus padres por lo mismo. Y sin embargo lo vuelves a hacer. Entonces, pensamos mucho. Hay un estudio muy interesante que se hizo en el Reino Unido, donde se descubrió que las personas que pensaban sobre sus decisiones analizaban las cosas en exceso y nunca llegaban a una conclusión clara. Y esas personas, ya hemos hablado de la corteza frontal y de la corteza prefrontal, ¿verdad? De hecho, en el primer podcast, que es el de la química de la conciencia y de la inconsciencia, te hablo de la corteza frontal y prefrontal y cómo una te lleva a la conciencia y la otra te lleva a la inconsciencia, a un desgaste de la dopamina que finalmente te va a generar hasta un problema mental, ¿verdad? Te puede generar un Alzheimer o un Parkinson, ¿sí? Entonces, imagínate que esas personas que piensan en exceso, que analizan en exceso, según este estudio en el Reino Unido, dicen que tienen más células en la corteza prefrontal y más reacciones bioquímicas en la corteza prefrontal. Esto es interesante. Entonces, bueno, lo que podemos pensar que es bueno, en realidad no lo es. Porque al haber un exceso de reacciones bioquímicas o de células que no tienen una función clara, cuando ellos hacían un estudio, una resonancia, por ejemplo, con personas que tenían algún problema mental, que eran autistas o esquizofrénicas, se veía exactamente el mismo fenómeno. Exactamente que en una persona que piensa demasiado. Entonces ellos llegan a una conclusión y dicen, tenemos que pensar, pero no en exceso. Tenemos que aprender a sentir para pensar. O sea, pasamos las cosas por el corazón y las llevamos a la cabeza y no al revés. ¿Verdad? De la cabeza al corazón. Porque si no, quedamos en un sinsentido. Y no debemos de pensar en exceso, debemos de aprender a sentir. Esto es como sentir lo que es un buen alimento. Personas que habían estado comiendo muy mal durante toda su vida y de repente cambian sus hábitos, corrigen enfermedades, problemas digestivos, estreñimiento, colitis, me dicen, es que ahora ya siento lo que me hace daño y antes no. Antes vivía yo comiendo cosas que me hacían daño y no me daba cuenta. Y hoy en día esto ha llevado a muchos jóvenes a la muerte, a los infartos, a vivir dislipidemias, a vivir problemas con su ácido úrico, a vivir problemas de hipertensión, a la insuficiencia renal, la mala alimentación, porque no se están dando cuenta. Viven para comer, no comen para vivir. Piensan que el alimento les da felicidad. Es un alimento chatarra. Así tenemos muchos pensamientos que pensamos que nos, creemos que nos dan felicidad, y son pensamientos parásitos, son pensamientos chatarra. Nos agotan esos pensamientos, nos generan problemas, fracasos, complicaciones, no nos aportan ningún beneficio. Llamémosle razonamientos vacíos. Llamémosle razonamientos tóxicos, que son originados inconscientemente. ¿Verdad? Inconscientemente. Entonces, estás en un laberinto mental por el resultado de tus procesos mentales reprimidos. Así es. Porque esos procesos mentales no tienen sentimiento, no tienen ese impulso que genera el corazón. Por eso el cuento de la princesa, no cualquiera podía abrir, muchos fueron y lo intentaron, creyeron que eran sinceros y que eran conscientes, pero finalmente, ¿te recuerdas las palabras del maestro Jesús que decía que si no éramos como niños no entraríamos al reino de los cielos? Y hay quien se cree inocente o ingenuo, y sin embargo no lo es. Entonces, muchas de las cosas que nos ocurren son fruto de una elaboración inconsciente. Así es. Muchas de las cosas que vivimos por tener pensamientos vanos, superfluos, innecesarios, que no nos proporcionan ningún conocimiento, ningún autoconocimiento, ninguna ventaja cognitiva, que solamente nos desgastan energéticamente, que solamente generan reacciones bioquímicas negativas y ralentizan el resto de nuestros procesos conscientes, que no nos dejan crecer, evolucionar, ser felices, tener bienestar, ser creativos, conscientes, aprender cosas nuevas que nos bloquean, que nos paralizan, que bloquean nuestras virtudes. Por eso, cuando estás en un laberinto mental, tus pensamientos son como la comida chatarra. Van a provocar una consecuencia física que puede ser parecida a un infarto, a una enfermedad autoinmune, a una incapacidad física. Entonces, llegas a un agotamiento físico, te autosaboteas, te cuesta trabajo vivir feliz, ¿verdad? Como un adicto, empiezas a buscar solamente pensamientos sin sentido, pensamientos chatarra. Entonces, te causa de todo el vivir en un vacío existencial de este tipo cuando estás en un laberinto de, mental. Tienes problemas digestivos, como te he dicho, tienes colitis, gastritis, estreñimiento, comes en exceso, te duele el cuerpo, tienes problemas con la columna, tienes problemas con tus articulaciones, tienes problemas en la piel, ya lo hemos platicado, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas. Vamos a analizar algunas de las estrategias o de los manejos que nosotros tenemos. Uno de ellos es el victimismo. La mente nos hace sentir víctimas para no hacernos responsables y para no evolucionar, ¿verdad? Entonces, nos sentimos pena por nosotros. Y entonces nos enfrascamos en pensamientos destructivos, autodestructivos, negativos, que nos causan más impotencia, que nos bloquean. Esa es una forma, la del victimismo. Pero también existe la del victimario, que es esa persona que juzga, que condena a otra persona y que no se da cuenta que ese es un boomerang que está lanzando y que se va a regresar contra sí mismo, y no se da cuenta que se está produciendo, que produce en el otro una desvalorización, pero también él, porque se está proyectando en todas partes. Otra de las formas en las que vivimos es el debería. Entonces, siempre es que debí haber hecho esto, es que debí haber, no debí haber hecho lo otro. Y entonces me quedo en un debí haber hecho o no debí haber hecho, en las conjeturas, en las figuraciones, que solamente me meten más adentro de ese laberinto mental, que solamente me dañan y me hacen vivir como autómata, de una forma mecánica, sin sentimientos. Entonces, Fíjate, muchas veces vas a buscar la opinión de otros o que te ayuden otros y ni siquiera tú sabes lo que necesitas o puedes expresar lo que necesitas, cómo van a ayudarte los demás. Y entonces, bueno, hay otras personas que viven siempre poniendo fechas y condiciones, ¿no? Voy a hacer esto para ser feliz. Voy a hacer lo otro para retirarme. Voy a hacerlo de allá para liberarme. Y después vienen a la otra parte. Si hubiera hecho esto, ahora no estaría así. Quizás hubiera hecho lo otro, tampoco me hubiera pasado esto. En su momento no hice esto. Y bueno, se atormentan. No podemos regresar atrás. Solo podemos aprender de lo que hicimos mal. Tenemos que dejar de enjuiciarnos, de ser nuestros peores jueces y nuestros peores verdugos, porque vamos a acabar destruyéndonos. Entonces, tienes que alejarte de los pensamientos parásitos, de los pensamientos basura. No debes de permitir que te dominen. Debes de aprender a sacarlos, a desintoxicarte, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, primero, una de las cosas que tenemos que buscar es la oración o la meditación, donde podamos utilizar el corazón. Ese es para mí el mejor ejercicio que te puedo compartir. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, es una tarea de sensibilidad, de autodescubrimiento, de conciencia y autoconciencia. Hay cosas que te llevan a esa sensibilidad, alguna práctica artística, la música, la pintura, la literatura, te pueden ayudar con esto y te pueden ayudar a desintoxicarte. Como te digo, la oración, la meditación, el que empieces a profundizar sobre tu espiritualidad. Eso te permite, el que salgas a algún lugar libre del celular, de la computadora y trates de desintoxicarte mentalmente. Y aquí yo creo que una de las mejores desintoxicaciones que podemos hacer es liberarnos de las toxinas convencionales, sociales. Hay relaciones codependientes destructivas que nos perjudican con personas muy cercanas, con los padres, con los hijos, con los amigos, con parejas. Hay personas que se rodean de personas muy críticas, juiciosas, con vidas muy complicadas y terminan viviendo lo mismo. Entonces, un ejercicio muy valioso, aparte de buscar un buen libro, de hacer una meditación, de buscar un buen alimento, de tratar de hacer ejercicio, de buscar una mejor hidratación, de ser más consciente de las cosas que hacemos, de no creer que tenemos la razón y dejar de ser absolutistas, es buscar un entorno más enriquecedor, un entorno que nos transmita espiritualidad, que nos transmita una energía, que nos haga vibrar fuerza, positividad. Y una de las cosas que tenemos que es nunca detenernos abruptamente, porque eso puede acabar aniquilándonos. Eso es como si separara el corazón. Entonces tienes que liberarte. Entonces, ¿cómo nos liberamos? Hay dos formas. Una, si no puedes controlar tus pensamientos o sentimientos negativos, ¿verdad? Bueno, si te sientes, como le digo a las personas, estresado, no tengas miedo, déjate llevar por ese estrés. Sientes miedo, déjate llevar por ese miedo. Y vas a ver cómo después de unos minutos se desvanece, desaparece. Un hombre fue a buscar a un maestro y le dijo: quiero que me ayudes con este mal carácter que tengo, que me ha causado muchas enfermedades y muchos problemas. Le dijo: muy bien. ¿Cuándo te sucede? Cuando tengo ataques de ira. Muy bien, te voy a pedir que regreses cuando tengas un ataque de ira. Entonces le dice el hombre: eso es absurdo. Cuando yo venga ya se me pasó. Dice: entonces esa ira no es tuya. No te pertenece. Así es. Si tenemos muchos pensamientos negativos constantemente y esto nos causa ansiedad, estrés, molestias, mal humor, bueno, tenlos presentes. Ahí tenlos presentes para que se disuelvan. Y recuerda esta historia. Y vas a ver cómo se disuelven en ese momento. No tienen fuerza sobre ti. Recuerdo un caso de una señora de San Luis Potosí que me decía que no podía dormir porque siempre se sentía muy mal. Y que ella tenía un padecimiento cardíaco que no era real, ¿eh? Ella decía que lo tenía aunque todos los doctores le decían que no, pero ella sabía que se le iba a parar el corazón. Le digo, bueno, pues si usted siente que la enfermedad que tiene la va a matar, pues dígale a la enfermedad, mátame, te reto y te digo, mátame. Me encomiendo a Dios Todopoderoso y te digo a ti, enfermedad, mátame, acaba conmigo. Doctor, ¿pero qué tal si me mata? Bueno, pues te enterraremos. Lo probó la señora y nunca más volvió a sentirse mal. Porque si tú dejas que esas cosas te ocurran, van a inhibir tu capacidad, van a menguar tu calidad de vida, te van a hacer verdaderamente infeliz. Entonces, si vives en un laberinto mental, muchas veces te apartas de la realidad. Estás buscando una forma de autoconvencerte de tu vacío interior. Estás tratando de llenarte con la vida de otras personas más superficiales que tú, que tienen pensamientos improductivos, y entonces empiezas a encontrar relaciones codependientes destructivas. Empiezas a buscar personas que necesitan descargar sus pensamientos parásitos. Necesitan un bote de basura para poder tirar sus pensamientos basura y liberarse de sus emociones, y te toman a ti como el bote de basura. Eso sí es desagradable. Eso sí te contamina. Cuida la calidad de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos. Eso es cuidar la calidad de tu vida. Acuérdate, eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Y para eso, bueno, tenemos que entender que ser feliz o ser consciente es ser libre. Y ser libre es querer, es aceptar que las cosas pasen. No como yo quiero, sino como pasen, como sucedan las cosas. Eso es muy difícil. Porque la única forma de controlar la naturaleza es primero conociendo y obedeciendo a la naturaleza para poder controlarla. De la misma manera, si yo quiero ser feliz y si yo quiero ser libre, tengo que dejar que las cosas pasen, no como yo quiero, sino como pasen. Y esto me va a enseñar a ser más consciente y más libre, a dejar de reaccionar, ¿verdad? Porque, bueno, hay que accionar. ¿Cómo acciono? Bueno, acciono según la necesidad de mi naturaleza. Así es como acciono. Así es como existo. Así es como actúo. Que es muy complicado para muchas personas. Pero bueno, es que mira, la mayoría de las personas buscan respuestas, buscan ejercicios, buscan coaching, buscan técnicas. Pero casi todas estas cosas que buscamos están dirigidas a la mente racional. Queremos información para poderla usar. Queremos una respuesta que calme esa sed insaciable de saber y de hacer lo que creemos que es correcto. Porque la vida se vuelve muy, muy complicada. Entonces, por eso mucha gente trata de tener planes, estrategias, horarios, fechas, todo lo que puedan. Empiezan a buscar especialistas, autoridades, asumiendo que alguien tiene la respuesta a cada uno de los problemas y de las cosas que se están presentando en su vida. Y eso se convierte verdaderamente en una neurosis. Hoy te pido que dejes de correr tras de tantos coachings, ideas, cosas que crees que necesitas. Hay personas que creen que necesitan masajes, ciertas cosas para ser feliz, ¿verdad? Entonces, porque tú piensas que eso te va a hacer feliz, o tú piensas que esas personas que buscas conocen la manera correcta de hacer las cosas. Mira, si eso fuera, no hubieran estallado tantas guerras y no hubieran habido tantas muertes para proteger respuestas o sistemas que se creían correctos. Eso ha ocasionado guerras. Entonces, las respuestas conscientes a las preguntas de la vida te hace una pregunta. La respuesta no sale de pensar, no sale de hablar, no sale de encontrar a alguien. No, ¿verdad? No es que alguien me toque, me ore, me grite, me dé una terapia. No, sale de ti mismo. Sale de ti mismo. Tú tienes la verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En alguna ocasión, un hombre le decía a un sabio: tengo muchos seguidores y nosotros queremos seguirte. Dicen que eres un hombre muy sabio. Dime, por favor, dime, ¿cuál es la verdad? El sabio, que era un anciano, se levantó y le dijo, mira qué hermosa montaña. El hombre se le quedó viendo y dice, eres un tonto. Te digo, dime cuál es la verdad. ¿Me estás poniendo un acertijo? No puedes decirme simplemente cuál es la verdad. Eres un farsante. El hombre se fue con sus seguidores. Su discípulo se acercó y le dijo, maestro, ¿por qué no le dijiste lo que te preguntó? Y él le miró a los ojos y le dijo, porque la verdad empieza y termina contigo. Dijo el Señor, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y no se refería a él. Te lo dejo de tarea. Entonces necesitamos sentir, ¿verdad? Necesitamos encontrar las respuestas a las preguntas de nuestra vida viendo en nuestro interior. Así es. Eso es honrar lo que somos, seres espirituales viviendo una experiencia material. Eso es honrar a nuestro corazón, ese corazón que late en nuestro interior. Eso es interiorizar nuestra búsqueda, descubrir y confiar en lo que hay dentro de nosotros. Así es. Y es una paradoja. Simplemente es llegar al punto de conciencia donde nos tornemos capaces de reunir todo nuestro poder, toda nuestra energía que ha estado dispersa porque se le hemos dado a mil y un pensamientos, a mil y un personas que pensamos que nos iban a ayudar, que hemos proyectado en el mundo exterior. Entonces, después de un tiempo de sensibilización, de práctica, podemos poner los pies en la tierra y caminar con nuestros propios pies, ver por nosotros mismos y vivir la vida que nos ha sido dada. Y entonces vamos a ser felices con lo que Dios nos presente. Vamos a reír cuando tengamos que reírnos, a llorar cuando tengamos que llorar, a ser sinceros y no engañarnos como el cuento de la niña. Y es así, muchas veces. ¿Cuántas personas en realidad comen cuando tienen hambre? Mucha gente come por un compromiso social o come simplemente por comer, por llenar un vacío. ¿Cuánta gente realmente duerme cuando está cansado? Muchas personas no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Cuántas personas han encontrado el amor? Hay muchas personas buscando en la comida, en la bebida, en el éxito, en los amores, poniéndose a dieta, creando sistemas, haciendo cosas equivocadas. Y un día estamos cansados y nos obligamos a trabajar más, a hacer más cosas, hasta que quedemos enfermos y en cama. Y así estamos, dando vueltas en medio de sueños difíciles, de ficciones, de alucinaciones. ¿Cuántas personas en la vida conoces que sean realmente capaces de saborear los alimentos que comemos, de ser conscientes de los alimentos que comen, de la vida que quieren, de apreciar la vida, de sentir a Dios? ¿Cuántas personas saben lo que es verdaderamente ser feliz? ¿Cuántas personas se levantan revitalizadas y duermen y viven tan inocentemente como un niño? Te lo dejo de tarea. Soy tu amigo y servidor, el Dr. Roberto Balcázar. Soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla y seguimos con este maravilloso tema acerca de los laberintos mentales. Que Dios te bendiga.